nosotros hace ya varios años, hay un compañero de la gremial en Neuquén que venía ya teniendo varias de las causas mapuche, en particular con el tema de Pachillantriau y Villa Pehueña. Y cuando suceden los hechos de la comunidad Huincul acá en Bariloche, en realidad nos llaman por el tema de los niños y niñas que estaban detenidos en la comisaría, el líder del desalojo, y a partir de ahí empezamos a tener intervención asumiendo la defensa de la comunidad. Y así fue que empezamos a tener otras causas también de otras comunidades, porque bueno, está viendo desde hace años, por un lado, un no reconocimiento de lo que la ley dice en relación al reconocimiento que deben tener como comunidad el pueblo mapuche, y por el otro lado, una escalada en la criminalización. No es solo su no reconocimiento, sino también la criminalización a la que han sido víctimas y que ya lleva, por lo menos desde que nosotros estamos interviniendo en relación a las comunidades de Cusamen o de Huincul, ya dos muertos, ¿no? Entonces hemos ido interviniendo en esas causas y en otras que son en relación a la recuperación territorial en sí misma, ¿no? Como es el caso de Huincul.
Y ahora se está desarrollando un juicio bastante importante, ¿no? Este juicio de la causa La Trochita. ¿Querés contarnos y contarle, mejor dicho, a la audiencia de qué se trata este juicio?
Bueno, esto hay que remontarse a la recuperación territorial que hace la PULOF en resistencia a Cusamen, que la hace en el 2015. En el 2016, justamente, quieren retomar el trayecto de lo que es el conocido tren de La Trochita, y ahí ya empezamos como siempre, ¿no? O sea, cero consulta, pasan como Pancho por su casa y las vías de tren pasan exactamente por el territorio de Cusamen. Ellos plantearon, por supuesto, que tienen intervención, tienen participación y también decidir de qué forma. Si uno entra a la página de La Trochita, dice expresamente, uno no está haciendo una inferencia, que un transporte que era para la gente, que era para comunicar entre pueblos y más, se convirtió en un espacio turístico en el que también pone al pueblo mapuche desde otro lugar, ¿no? Lo pone casi como objetos de la historia, visita el museo y no refleja la realidad de la existencia actual del pueblo mapuche. En ese contexto entonces se hace la denuncia, hay varias mesas de diálogo que finalmente el gobierno desiste, interrumpe posteriormente, a pesar que La Trochita no pide nada, sí el juez Otranto ordena el allanamiento al lugar porque estaba obstaculizado las vías de tren por la protesta, justamente, el allanamiento para remover los obstáculos y dice para identificar a las personas. Esta orden de allanamiento que se da el 10 de enero del 2017 termina en lo que ya sabemos cómo es la irrupción de las fuerzas de la gendarmería, y digo ya sabemos, porque parece un preludio de lo que luego va a suceder el 1 de agosto. Ingresan en forma violenta, realmente ellos intentan resistir, pero la irrupción es sumamente violenta para los lamián de la comunidad, y termina esa persecución en una ruca donde estaban niños y lamienes, mujeres, en una situación tremenda, porque irrumpe, se produce adentro una represión muy grande, que consecuencia de esto, tres de las lamienes se encuentran imputadas, ellas por resistencia, ellas por lesiones, como viene siendo en esto, ¿no? Nunca se sienta el banquillo de los acusados, cómo actúan las fuerzas de seguridad en este tipo de procedimientos, y si terminan imputadas las personas. Y en este caso quiero remarcar algo en lo cual uno de los delitos que se imputa es daño a un caballo. Llegar a ese absurdo, se niega el conflicto, punto primero, ¿no? El conflicto territorial, se niega la calidad del pueblo mapuche, se lo trata como si fueran cuatro facinerosos que se les ocurrió de golpe obstaculizar la vía de tren. Y por el otro lado, también lo que sucede es la criminalización, ¿no? Esta cosa realmente de colocarlos siempre en el lugar del delito, de los criminales y demás, y no aceptar la situación de al revés de haber sido víctimas de estos delitos.
Total. Al escucharte, bueno, se me vienen a la cabeza otras tantas causas judiciales que hay abiertas contra las comunidades, ¿no?, de nuestra región. y me es difícil pensar en una solución positiva para el pueblo nación mapuche sin una justicia sin perspectiva indígena, ¿no? Porque esto que mencionabas de inculpar justamente a quienes son las personas agredidas no es ingenuo, ¿no? Esto responde a esto, a una justicia que no tiene en cuenta la perspectiva de pueblos originarios, que no tiene en cuenta los derechos del pueblo nación mapuche, así como pasa con otras tantas naciones que conviven aquí en el territorio de Argentina. Digo, ¿cómo pensar en estas soluciones positivas para las comunidades teniendo en cuenta todo este escenario?
En realidad, como todo conflicto, que sea social o político, se resuelve en ese ámbito y no bajo el Código Penal. Digamos, ya esa es una decisión política de un Estado. Un conflicto que debe resolverse en otro lugar termina bajo el Código Penal con una justicia que en realidad, más allá de los discursos a veces muy, muy racistas, de no aceptación, lo que esconde realmente es, en el fondo, es privilegiar a determinados sectores de la sociedad o intereses económicos. Eso es lo que está en el fondo. Y lo que se discute son los grandes intereses inmobiliarios, o de minería, o turismo, todo lo que se juega en esto en el sur, ¿no? Además, no nos olvidemos, la Patagonia es una zona estratégica para el poder. Entonces, esto es lo que está en el fondo, y la justicia responde a esto. Podemos decir, bueno, pero en las leyes hubo un reconocimiento. En la realidad, no. Esas leyes que dijeron, hay un pueblo persistente. Nosotros decimos que hay una persistencia, porque es una persistencia, o sea, no es para ponerlo de adorno en una mesa de luz. Estamos diciendo que hay un pueblo que tenía derechos antes y que los hemos quitado, y además que hay que remediarlo eso. Porque hasta a veces las mesas de diálogo, inclusive, como nos ha tocado con la Huincul, hace muy poco tener una, ellos se sientan para decir, entreguen el territorio y en paz. Entonces eso tampoco es una mesa de diálogo. Dialogar significa tramitar toda esta historia que atraviesa nuestro país. Es una historia dolorosa, muy difícil si uno parte de la base de salir de la historia de los manuales del secundario y decir fácilmente, ah, acá hubo genocidio, acá hubo la conquista del desierto y demás, y después resulta que en la práctica no lo aceptamos, o decir, bueno, borrón y cuenta nueva. Eso no puede ser. Una mesa de diálogo tiene que extraer la historia y ver entonces, en este presente, cómo encontramos un formato que realmente nos permita tener otro tipo de país, donde podamos interculturalmente construir un espacio que realmente sea respetuoso de los derechos e identidades que tiene cada pueblo. Y en ese sentido, el territorio juega un rol fundamental, porque es la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, que es algo envidiable, además lo digo, porque tienen el territorio, la vida circula, digamos, en una cosmovisión bien integral. Si ellos te hablan de recuperar identidad, no lo pueden hacer sin su territorio. No existe eso. Porque está ligado, no es como nosotros que tenemos, y así tenemos nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales, hacemos pelota, sino que ellos es una, digamos. Acompañar estos procesos significó para nosotros también aprendizajes, pero significa tener mente abierta y además soñar con otro país. Podemos tener otra historia, Argentina es tan rica. Entonces, bueno, necesitamos hacer esa reconstrucción y esta es parte de la lucha, digamos. Cuando la gremial interviene en este tipo de conflictos, lo hace también es una perspectiva política de lo que estamos deseando como país. Y la gente tiene que, por lo menos, abrirse a escuchar y aprender de otros pueblos que no hemos estado acostumbrados.
Y en cuanto a los procesos judiciales, ¿cómo sigue todo esto?
La primera va a ser que esta causa caiga, que caiga como corresponde. De hecho, los testimonios de los gendarmes realmente eran tan vacíos, porque por supuesto que cuando uno confronta entre lo que pasó realmente, lo que declararon en su momento, que donde están hoy, bueno, claro que no, nada concuerda, ¿no? No concuerda, nadie se acuerda, nadie dijo hoy realmente. En ese sentido, no tienen una sola prueba de lo que están afirmando. Si sale una sentencia adversa, la apelaremos, pero estos también tienen que quedar absolutamente sobreseídos de la causa. No tiene razón de ser, muy difícil remontar lo que ya pasó, en el sentido de que al revés, que se logre, que queden en banquillo de acusados sea de la gendarmería, salvo en el juicio histórico, pero en el legal, ya el tiempo transcurrido y demás, es muy difícil, porque hacen eso, o sea, como de entrada quedan ellos del otro lado, bueno, también le dificulta a ellos probar su calidad de víctima. Pero lo real es que la lucha va a ser esta, como vino siendo, digamos, en todas estas causas que fue de criminalización.